Buenas amigos todos, una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma y que lo que nos va diciendo el Evangelio según San Mateo que estamos explicando pueda hacerse vida de nuestra vida, podamos amar más al Señor al conocer cuánto Él nos amó, especialmente con la pasión, su muerte y luego triunfando en la resurrección. Y estamos ya en el versículo 57 del capítulo 26, en que a Jesús le han cogido en el huerto de Getsemaní, después de que ha ido Judas con los con algunos soldados, algunos criados de los sumos sacerdotes, y dice ya en este versículo que los que lo habían arrestado lo condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Entonces comienza un juicio que comienza en casa de Caifás, tiene lugar allí, en casa de Caifás, un juicio pues solemne, en que si están todos los del Gran Consejo, claro que cuando se dice todos nunca son todos, sino una gran mayoría, quieren exponer aquí la grandeza de esta totalidad, son 72 miembros, entre los cuales hay expertos en la ley, senadores o ancianos del pueblo, y lo preside el sumo sacerdote. San Mateo, en esta parte del Evangelio, como en otras partes, resume lo que otros evangelistas van distinguiendo, algunos más, porque es lo que le busca, más que otros todavía, San Mateo busca la catequización, el catequizar, el dar una idea, y por eso resume, así como ha resumido pues las palabras de Jesús dichas en una ocasión y en otra. Así, por ejemplo, según algún otro evangelista, pues hay razones para pensar que hubo un interrogatorio nocturno ante Caifás y que luego el consejo se reunió por la mañana temprano. Pero San Mateo los concentra en uno, de noche, como para lograr el contraste entre la confesión de Jesús y la negación de Pedro, que ciertamente fue nocturna. Y así, pues después de este inicio, pues continúa con Pedro, diciendo que lo fue siguiendo a distancia hasta el palacio del sumo sacerdote. Esto del palacio es más bien el patio, claro. Luego dice que se sentó, entró, se sentó y esperó a ver a qué acababa. Y comienza ya lo que es el juicio. Es decir, un poquito de lo que es el juicio, de lo que fue parte del juicio. Y lo que fue parte del juicio es buscar motivos para ver cómo podían condenar a Jesús. Y la cuestión se centra sobre todo en el mesianismo. No en el mesianismo político que espera parte del pueblo, ni el mesianismo simple de un rey descendiente de David, sino en ese otro mesianismo que se habla de estar a la diestra de Dios Padre, de que el Altísimo tiene el poder supremo y universal, que habían dicho algo los Salmos, Daniel, y Jesús pues va a hablar sobre eso, luego dirá la razón. Pero en primer lugar buscan testigos para ver si así pueden hallar pues un testimonio falso que va en contra de Jesús, pero no encuentran siquiera, no se presentan varios y dice que no encuentran ni testigos falsos porque uno dice una cosa y otro otra, no porque no quieran condenar a, sino porque no se ponen de acuerdo. Y por fin vienen dos que ya se ponen de acuerdo en algo, dicen, este ha dicho, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. San Marcos dice que el falso testimonio era, yo derribaré este santuario. Y a continuación dice, y ni aun así se ponen de acuerdo, porque no es lo mismo, puedo derribar que yo derribaré. Además, el hecho de derribar el templo no es que fuese malo si es para levantar uno más digno. Así lo había hecho el rey Herodes, pues 50 años atrás. Sino que era por una cosa falsa, y bueno, es decir, que no tenía sentido, es decir, ya se ve que no tenía sentido, sobre todo para matar a uno. Podía ser una cosa de locura, una idea de locura, y eso no es signo y testimonio para matar a una persona. Bien, el hecho es que Caifás, viendo que no podía hacer nada, entonces sí, dice, se pone de pie como un signo evidente de querer pues testimoniar él por su propia cuenta, o más bien como para imponerse de una manera más eficaz, y le dice, ¿nada respondes a lo que estos alegan contra ti? Y claro, es como decir, ¿qué es lo que estos están testificando para ti? Como para a ver si así podía declarar algo el reo, cosa que no se podía hacer de suyo, dicen. El juez, menos que nadie, dice, tiene derecho a solicitar y sorprender al incauto reo para arrancarle una confesión comprometedora, con el designio de justificar a todo trance la resolución premeditada de condenarle a muerte. Y así pues Jesús, como tenía que hacer, se mantenía callado. Y en ese momento diríamos, como fuera de sí, aquel juez Caifás, al ver fracasados sus planes astutamente fraguados, pasando por encima de todo el orden procesal, de todo proceso, interpela de nuevo al reo. Te conjuro por el Dios vivo para que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es un conjuro solemne para que Jesús por fin hable. Y le pregunta dos cosas, si es Mesías y además si es Hijo de Dios. Pero en realidad es una misma cosa, porque significa la designificación de Mesías es bastante clara. Pero en aquellos momentos no es tan clara la designación de Hijo de Dios, porque es posible que significase una filiación puramente espiritual o adoptiva, y por lo tanto viene a ser casi como una segunda palabra de decir lo mismo que el Mesías. Si es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, queriendo decir como el Mesías, Hijo adoptivo de Dios. Y para que quedase más claro, por si acaso, entonces sí que Jesús ya contesta. Y no solamente contesta afirmativamente a lo que ha dicho, tú lo has dicho, es decir, soy el Mesías, sino que reafirma lo del Hijo de Dios de una manera más clara, diciendo, y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando en las nubes del cielo. Esa respuesta pues recordaba lo que había dicho el profeta Daniel, y recordaba las manifestaciones del Salmo, también refiriéndose al Hijo de Dios, un Hijo de Dios más extraordinario, que por lo cual Caifás entendió algo, pues, blasfemo, porque se hacía Hijo de Dios. Y por eso, dice, se rasgó el vestido, como era la costumbre de aquellos que habían oído alguna cosa verdaderamente malvada, dice, ha blasfemado, ¿qué falta nos hacen los testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿cuál es vuestro veredicto? Y todos respondieron, reo de muerte. Se habían saltado todas las leyes propias de un verdadero juicio, pero así es la vida, y así son los redentores, y así es Cristo que se entrega para morir por nosotros. Y sigue el Evangelio diciendo que entonces le escupieron al rostro, le dieron bofetadas y lo golpeaban diciendo, Mesías, adivina quién te ha pegado. Cuando dice entonces le escupieron, parece ser que se refiere a los mismos que le habían acusado, que le habían condenado. Por lo tanto, los mismos del Sanedrín pues le abofeteaban, pero claro, siguiendo pues los criados y todas aquellas gentes que les acompañaban, especialmente aquellos criados que le habían cogido en el huerto. Y continúa el Evangelio en esas horas tristes de Jesús, que se hacen más tristes porque entonces Pedro le niega, y el evangelista que lo está diciendo, que como siempre les tengo dicho que San Mateo usa el método de catequesis, está uniendo precisamente la negación de Pedro con la afirmación de Jesús de que es el Hijo de Dios. Y aquí hay como una unión, precisamente. Y para catequizar y decir la unión que hay entre el pecado y la gracia que Cristo nos da. Y estas negaciones de Pedro, pues las narran todos los evangelistas, los cuatro evangelistas, que no es cosa de leerlo, sino nada más estamos diciendo algunas cosas, especialmente lo que está diferente de San Mateo. Y aquí no es que está diferente, sino prácticamente todos lo dicen. Y algunas veces uno se pregunta, ¿por qué todos los evangelistas que dicen las cosas importantes normalmente dicen aquí como si fuese algo muy importante las negaciones de Pedro? Pues creo que será porque San Pedro él mismo lo estaba repitiendo muchas veces para que fuera como un ejemplo y para que se viera el dolor de Jesús en ese momento y la enseñanza que había para la iglesia. En San Mateo se ve la graduación en intensidad creciente, porque Pedro primero niega, luego jura, luego se echa maldiciones, y los interlocutores van cambiando, pero coinciden en subrayar el origen galileo de Jesús y de Pedro. El apóstol niega por miedo, no por arrogancia, y se arrepiente pronto y hondamente. Esto es lo más importante. Un gallo le recuerda la predicción de Jesús, y así hay leyendas de esa tradición, y Pedro, como la iglesia, es llamado, pero es perdonado, porque lo más importante de todo esto es lo último, como termina, y saliendo afuera lloró amargamente. Los textos de la Sagrada Escritura no son solamente para entenderlos, sino para vivirlos. Y por eso sacar provecho de todo ello, y así sabemos que nosotros también negamos al Señor. Si le hemos negado como Pedro, lloremos también como Él. El evangelista San Mateo en el capítulo 27 diciendo cómo a la mañana siguiente Los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo tuvieron una deliberación para condenar a Jesús a muerte. Lo ataron, lo condujeron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Hay otros evangelistas que este juicio de la mañana lo exponen de una manera como más amplia. Aquí San Mateo ha puesto ya por la noche, como les dije, un poco el resumen de todo, y aquí nada más dice que se reunieron por la mañana como para llevar a término el juicio, para que fuera legal, porque por la noche no podía ser legal y tenía que ser por la mañana, pero además pronto, para llevar cuanto antes a Pilato. Tomaron un consejo que ya estaba tomado, dice, y toda la liberación era, pues, cómo poderle llevar a muerte, y para llevarle a muerte, pues tenían que llevarle donde Pilato, porque era competencia romana permitir la ejecución de condenas de muerte. Las autoridades judías podían condenar en cierto sentido por lo estrictamente religioso, por blasfema, pero aquí querían acusar a Jesús como algo de rebelión, en lo cual ellos no eran competentes. Es decir, querían hacer un proceso civil por rebelión, para que así Jesús fuera condenado, y fuera condenado a la muerte de cruz. Así pues, Jesús es llevado donde Pilato. Pilato solía tener su propio palacio, o su casa, o vivía en diversos sitios, pero en aquellos días, que eran días de mucho concurso, de extraordinario concurso, en la mucha gente en la ciudad, y había problemas, quizá, entonces su residencia era la Torre Antonia, construida pues juntito a la explanada del templo, porque así vigilaba mucho mejor, era el centro de vigilancia de toda la ciudad. Mientras están en este caminar, podíamos decir, de Jesús atado, maniatado, hacia la casa de Pilato, San Mateo, y es el único evangelista, por eso nos tenemos que explicarlo un poquito más, porque solo es de él, habla de la muerte de Judas, de lo que pasó con Judas. Ya le habían dado sus 30 monedas, ya se había marchado, pero Judas como que se arrepiente, quiere arrepentirse un poco, pero no termina de arrepentirse. Y dice el evangelista San Mateo que Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió los 30 denarios a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: he pecado entregando a un inocente a la muerte. Y ellos le contestaron: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Arrojó el dinero en el templo, se fue y se ahorcó. Estas palabras son terribles. Es un episodio en que nos van poniendo, pues, este caso de Judas, que tiene un alma ruin de traidor, pero que podemos decir cuál es lo que le ha llevado a ese final, y que vemos cómo él se arrepiente, pero es un arrepentimiento muy diferente del de Pedro. Aquí sí que podíamos ir comparando. ¿Por qué el arrepentimiento no fue en Judas, como lo había sido en Pedro, principio de su rehabilitación, sino un peso que le hundió en el abismo de la desesperación? Por de pronto, podemos ver que el pecado de Judas, claro, fue incomparablemente más atroz que el de Pedro. Y no fue, como el de Pedro, un desliz momentáneo, efecto del atolondramiento y de la fragilidad, sino un acto criminal, nacido de una raíz dañada y una raíz que ya llevaba mucho tiempo. Pero esto no solo es la diferencia, sino sobre todo en la disposición diversa de los dos. Pedro tenía una honradez y lealtad grande, y una fe inquebrantable, y un amor ardiente y desinteresado a su buen maestro. Sin embargo, Judas era ladrón, que así lo había dicho el apóstol San Juan, y había perdido la fe en Jesús, y tenía tan mala entraña que pudo ser justamente llamado como diablo. El diablo había entrado en él. Eso lo dicen todos los evangelistas, que lo dicen, que el diablo había entrado en él. Y a los amorosos requerimientos del Salvador en la última cena y en el prendimiento había opuesto siempre una obstinación grande, empedernida. Y ese diablo que había entrado en su corazón ejercía como un influjo especial en él. Y por eso, con semejantes disposiciones, pues la gracia con que Dios le pudo invitar a penitencia saludable no hizo mella en aquel corazón que no se había estremecido de dolor y de espanto ante los reproches y las amenazas de su Maestro Jesús. Lo único que hizo mella en su amor propio lastimado hasta exasperarle y desesperarle fue el sarcástico desdén con que los sumos sacerdotes acogieron las declaraciones de su arrepentimiento. Él se arrepiente y le dicen, bueno, allá tú, pero nosotros seguimos con lo nuestro. Entonces esa es la explicación, pues, de esa desesperación que tiene y no acude donde tenía que acudir. En primer lugar, a su corazón, sabiendo que Dios es bueno, que en Él podemos poner nuestro refugio. Y tantas veces habría oído de labios de Jesús palabras de misericordia y palabras que ya estaban en el Antiguo Testamento, en salmos de esos, a ti Señor levanto mi alma, y tantos salmos que hay de misericordia, de bondad. ¿Cuántas veces quizá pues habría oído pues con Jesús palabras semejantes al hablar con Yahvé, porque siempre decían a Dios, le llamaban Yahvé, en ti Yahvé yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado?
En ti Yahvé yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado. Recóbrame por tu justicia, líbrame pronto, date prisa. Sé para mí roca de refugio, al cantar fuerte que me salve. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza eres tú, por tu nombre me guías y diriges. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza eres tú, y por tu nombre me guías y diriges. Por eso yo toda mi confianza he puesto en ti. Está en tus manos mi destino, muestra tu rostro a tu amigo, por tu amor sálvame, sálvame. Bendigo a Dios que me ha brindado las maravillas de su amor. De día inquieto estoy dejado, mas mi plegaria tú atendiste.
Nosotros sabemos bien que si pecamos podemos acudir a Dios, que es misericordioso, que nos sabe perdonar y nos perdona. Y Jesús pues inventó esa maravilla de la confesión del sacramento, algo tan fácil para acudir a Dios, porque Dios ha dado ese poder. Sin embargo, Judas, que podía haber acudido a la Santísima Virgen, llena de misericordia, que le hubiera bastado ni una mirada de Jesús, un recuerdo simplemente, haber acudido a Dios, que es nuestro Padre, con estos salmos tan preciosos de arrepentimiento, dice el Evangelio que se fue y se ahorcó. San Pedro, al principio de los Hechos de los Apóstoles, que nos lo cuenta San Lucas, cuando habló a los demás apóstoles que había que elegir un sucesor de Judas, pues refirió este hecho. Refirió que, habiendo caído de cabeza, reventó por medio, es decir, algo pues horrendo, para decir que bueno, algo pasado, y que ya tenían que buscar un sustituto. Y luego, a partir de aquí, los sumos sacerdotes, al enterarse de ello, bueno, recogieron el dinero primero y dijeron, no es lícito echarlo en el arca, pues porque es un precio de una vida. Pero luego, cuando ya supieron lo que había pasado en aquel campo, pues dijeron que era un campo de sangre, y lo compraron para hacer sepultura de extranjeros, bueno, algo que podría servir. Bien, tenían esta necesidad, bueno, aprovecharon ese campo que como cuando alguien se ahorcaba era algo horrendo en aquella civilización, y por lo tanto quedaba como maldito el campo. Bueno, pues que sirva para los extranjeros. Y así recogieron las monedas y pagaron, compraron aquel campo, que lo daban barato, para hacer allá sepultura de extranjeros. Bien, así termina, diríamos, esta escena de Judas, aquel discípulo que podía haber sido pues algo muy grande en la iglesia si hubiera tenido entrañas de verdadero arrepentimiento, si ese arrepentimiento hubiera sido hasta el final, pero se quedó nada más en el comienzo y fue sobre todo mezclado con el egoísmo y luego con la desesperación. Y continúa luego el evangelista ya con Jesús ante Pilato, en el versículo 11. Pero dejémoslo para el próximo día. Hoy quedémonos con esta idea, sobre todo porque interesa para nuestra alma, el que quizá le hemos negado como Pedro, quizá le hemos traicionado como Judas, pero tengamos esta confianza en el Señor, no desesperemos, que muchas veces hablamos con el Señor y le pedimos perdón. Y en la misma misa, cuando comenzamos, le pedimos perdón a Dios y decimos, Señor, ten piedad. Y cuando nos estamos preparando ya para la comunión, casi inmediatamente, poco antes de comulgar, entonces consideramos a ese Jesús que es como el Cordero de Dios, como aquel Cordero que sacrificaban en la Pascua para que, bueno, simbólicamente supliese por los pecados de toda la humanidad, de todos los israelitas, así también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús sí que quita el pecado del mundo, Él tenga piedad y tenga misericordia no solo de nosotros, sino de todo el pueblo, y que nos dé su paz, su bendición, como ahora una vez más se lo pedimos. Amigos, que Jesús tenga piedad de nosotros si le hemos ofendido, que nos dé esa paz que necesita nuestro corazón, que nos dé esa paz que el mundo no puede dar, para que todos vivamos plenamente con fe. Así pues, amigos, con estas ideas nos despedimos ya en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.